A partir de ahora, estás conectado con toda la actualidad política, social y económica del Nuevo Mundo. Con David García Cruz. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a hablar con Catalina Suárez. Ella es periodista y especialista en marketing político colombiana y vamos a conversar acerca de medios de comunicación. Una charla muy interesante porque va a servir para que la gente que nos escucha desde la Argentina y desde los otros países por medio de Tribu Contenidos y Spotify puedan hacer una comparación de cómo están los medios en cada uno de los países a los cuales pertenecen, ¿no? Antes de ir con Catalina, hay que hablar del bombazo político de esta semana, que fue lo que ocurrió en Perú. Se destituye al presidente Martín Vizcarra. El Congreso así lo ha determinado. Se le hizo un juicio político, el segundo ya en este año, y se dio la mayoría que se necesitaba. En principio eran 87 votos, en este caso se dieron 105 votos. ¿Por qué sacan al presidente? Porque aparentemente recibió sobornos cuando era gobernador de Moquegua, una región que queda al norte del país. El tema es que todavía la justicia no ha podido dirimir si Vizcarra es culpable o no. Y este es el vacío legal que tiene esta destitución, porque mucha gente dice, bueno, si lo están investigando por eso, todo bien, síganlo investigando, pero no lo destituyan, porque no sabemos si es culpable o inocente, y si la justicia determina que es inocente, ¿cómo queda el Congreso? Un Congreso al cual la gente no le cree, y de lo que se está hablando ahora, gran parte de la población del Perú es un golpe blando, o un golpe de Estado en todo caso. Digamos, los más dramáticos lo ven de esa manera. Es, digamos que inconcebible, desde mi punto de vista, que se destituya a un presidente por estar siendo investigado por corrupción. Está bien, ningún mandatario y ningún funcionario público debería estar siquiera inmiscuido en una investigación por corrupción, pero hay una presunción de inocencia que se debe respetar y en Perú no se está respetando. No sabemos si el presidente es culpable o no. Ya anteriormente se le había hecho un juicio político por la contratación de un cantante, Cisneros, apellido del cantante, para dar unas charlas en el Ministerio de Cultura y se habían descubierto unos audios y demás de una secretaria del presidente. Ese juicio político no prosperó y este segundo del que les hablé hace poco sí lo hizo y por eso Vizcarra se va. Lo único que sostenía Vizcarra en el poder, porque digamos que fuerza política específica no tenía, lo único que lo sostenía él era la favorabilidad de la gente, porque dicho sea de paso, Vizcarra es el presidente o era el presidente de la región que tenía la imagen positiva más alta, en un tiempo en el que los presidentes no gozan de imagen positiva, o por lo menos no la pueden sostener en el tiempo como si lo hizo él durante este año y medio de mandato. Un Vizcarra que se embanderó en contra de la corrupción, y la corrupción en Perú es igual a Congreso, y también es igual a poder judicial, porque no nos olvidemos de lo que ocurrió hace un tiempo con el tráfico de influencias en el caso de los cuellos blancos del puerto del Callao, donde todo el poder judicial estuvo inmiscuido, por lo menos las grandes esferas de ese poder, y se tuvo que cambiar y hacer una reforma del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, venimos en un Perú que institucionalmente está muy complicado, que viene de una crisis política del año pasado y un Congreso desprestigiado que hace esta maniobra la última semana. De vuelta, ¿el Congreso puede destituir a un presidente por incapacidad moral permanente, que es lo que le pasó con Vizcarra? Sí lo puede hacer, claro que sí. Ahora, destituir a un tipo que no sabemos si es culpable o inocente es injusto. Pero bueno, por otra parte, en Estados Unidos, Donald Trump no ha reconocido la derrota, se está esperando un reconteo. Ya muchos presidentes reconocieron a Biden como presidente, Macron, Boris Johnson, Iván Duque en Colombia. Hay silencio de Bolsonaro y López Obrador, un silencio extraño, y tendrán que manifestarse en todo caso en los próximos días. La pataleta de Trump sigue, y la verdad que esto es irreversible. Biden va a ser el presidente. Ya el servicio secreto en los Estados Unidos está haciendo el protocolo con Biden como lo que va a ser el jefe de Estado, como el presidente electo. Hablo del protocolo de seguridad de la casa de Biden en Delaware. Y Trump no puede, digamos, pasarse por encima de la institucionalidad de Estados Unidos. Y seguramente va a terminar saliendo de la Casa Blanca. No será una transición normal como ha venido pasando siempre, sino va a ser una transición más conflictiva y y Trump, así salga del poder, va a quedar con muchísimo poder, valga la redundancia, dentro de la política estadounidense. Va a ser un tipo que seguirá siendo importante. Es más, todavía algunos republicanos están aliados con él, más allá de que Romney y el expresidente George Bush ya felicitaron a Biden por la victoria. Veremos hasta cuándo dura la pataleta de Trump y qué sigue pasando con esta transición, que todavía no es tal, porque ni siquiera ha arrancado. Por ahí Biden tenga que asumir sin una transición. Vamos con Catalina, pero antes, este mensaje.
Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off _, y Facebook, Voces en Off _.
Continuamos acá en Voces en Off y, como les decía en la introducción, hoy vamos a tener el gusto de hablar con Catalina Suárez. Ella es periodista y especialista en marketing político. Catalina, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan importante y a reflexionar un poco de toda la política que hay en el momento. Muchas gracias, David, por esta oportunidad.
No, gracias a ti por atender el llamado. Vamos a hacer algo un poco más didáctico. Vamos a imaginarnos que yo soy un periodista noruego que un día me hizo un cursito de español y que llegué a Latinoamérica a hacer una investigación de medios, y hoy me toca Colombia. Claro, hoy me toca Colombia, y cuando yo abro el país hace 20 minutos, me sale la primera noticia, lo que pasó en semana.
Perfecto.
Ahora, y te quiero preguntar para empezar a desarrollar el tema, ¿qué pasa en Colombia con los medios? Porque tal parece que los grandes medios de comunicación siempre agarran una línea un poco más conservadora, estando un poco más al calor del poder y abandonando esa independencia, porque Semana, por ejemplo, era un referente no solo de Colombia, sino de la región entera por las investigaciones periodísticas que hacían. Entonces, vamos a empezar a desarrollar el tema, empiézalo a desarrollar por donde quieras y ahí vamos siguiendo.
Claro que sí, mira, David. Hay que decirle una cosa a todas las personas que nos ven en este momento de los diferentes países que se van a conectar, digamos, para que comprendamos lo que está sucediendo. Semana es una de las revistas y los medios más importantes que ha tenido el país y ahorita genera gran controversia por unos cambios que va a tener. Ahora, yo me pregunto una cosa, ¿qué es lo diferente y por qué es lo polémico? Es decir, ¿acaso ya salió la siguiente edición de la revista para que las personas empiecen a atacarla sin ni siquiera ver qué va a salir? Es decir, acá en Colombia estamos evaluando a los medios bajo un supuesto, que es una cosa muy delicada, partiendo de que el imaginario nos dice que simplemente la revista ya no va a hacer esas investigaciones por las que se dio a conocer. Yo no creo, y yo pienso que es muy delicado ver cómo en este país se piensa que, como llegó entonces una mujer como Vicky Dávila, que polémica o no, es una mujer que tiene una trayectoria larguísima en medios y pues va a estar al frente de una revista que, si bien ha mejorado sus números en los últimos tiempos, desde que, entre otras, llegó una periodista como Vicky. Entonces acá lo que tenemos que entender es una cosa, y es que todos los medios del país, digamos que David hablaba de la independencia, y hay que tener claridad que independencia, yo digo, no sé qué tanta, porque realmente los medios acá lo que sucede es que tienen una línea editorial y eso no está mal y eso no es condenable. Esto lo vemos con medios como Noticias 1. Noticias 1 jamás en la vida les va a dar una buena noticia del gobierno, ni del expresidente Uribe, ni de nada, porque tienen una línea editorial muy marcada. Y esto pasa con muchísimos. Creo que muchos son honestos en su línea editorial y ya va como en el espectador elegir qué medio va a empezar a ver. Entonces, eso como abre bocas de lo que está sucediendo un poco acá en Colombia.
Claro. Entonces, eso nos habla de un panorama muy polarizado en el país, cosa que no se había presentado antes.
Yo creo que siempre ha estado... estamos en un país que duró 50 años en un conflicto. Colombia, para los que nos ven y de pronto no saben, duró más de 50 años en un conflicto. Qué bien, este conflicto no se ha terminado. Acá se firmó una paz, pero realmente no estamos en paz y es algo que pues uno debe ser honesto y más en medios internacionales. Sinceramente, digamos que la polarización lleva muchísimos años. En el principio era entre liberales y conservadores, la gente se mataba por pensar diferente y hoy tenemos también otro grado de polarización con un poco más de evolución, digamos que en muchos conceptos viene ya el mundo como con todo esto de la globalización, entonces esto hace una transformación muy grande y adicional yo digo que a la polarización no hay que como que encasillarla, ni condenarla, ni hay que pensar que es algo malo. Realmente en una democracia es sano que exista polarización. Ahora, lo que dificulta un poco es hasta dónde nos va a llevar esto y si nos vamos a retroceder tantos años por no ser tolerantes con el que piensa diferente. Pero esto siempre ha existido, así como siempre han existido medios que tengan líneas editoriales. Lo que pasa es que hoy en día están las redes sociales y eso sí que cambia todo el panorama y transforma mucho la manera de entender la política, de entender los líderes y de cómo la sociedad se empodera para generar diferentes cambios.
Tú me decías hace, al principio, hace unos minutos, que todavía no sabemos cuál va a ser la próxima publicación de semana, como para entrar a prejuzgar qué es lo que va a ocurrir ante el cambio de editorial que se está presentando, ¿no? Digamos que todavía no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con el medio. Daniel Coronel, cuando se salió de la revista, decía hace un tiempo que la idea de los dueños, de los máximos accionistas de hoy en día, era volver a semana algo para Fox News. Es lo que ocurre en Estados Unidos, que apoyaba abiertamente al gobierno de Trump. ¿Tú crees que en verdad sí se vaya a ejecutar esto y que lo que diga Daniel, lo que dijo Daniel Coronel en su momento, es verdad que va a terminar siendo semana otro Fox News?
No, lo que pasa es que, a ver, yo con respeto profundamente al periodista Coronel, difiero profundamente. A mí no me cabe en la cabeza, primero, que una persona que duró tantos años en una casa editorial salga a decir y a manchar el nombre de la que fue su casa tantos años, ¿no? Para mí eso habla demasiado de la persona que es. Y acá en Colombia, para que también la gente sepa, estamos viviendo un nuevo fenómeno, y es que muchos dicen que defienden la libertad de prensa, la libertad de expresión, y les encanta salir en redes como activistas y como periodistas a defender esto, como es el caso, por ejemplo, del periodista Coronel. Sin embargo, cuando uno va a ver, resulta que es solamente la libertad de prensa, pero del lado de quienes ellos creen que ejercen un buen periodismo. ¿Y cuál es este parámetro que tienen? Pues simplemente que ataquen al establecimiento. Así están evaluando si acá un periodista funciona o no funciona. Si un periodista decide contar una noticia, revelar una verdad completa, que fue lo que hizo, por ejemplo, en su momento Vicky Dávila, que simplemente revela un expediente completo sin seleccionar, mientras Coronel lo estaba seleccionando. Entonces salieron a decir que la vendida es Vicky Dávila y no el que selecciona información que pasa. Entonces, esas palabras del periodista Coronel, pues a mí me parece que no tienen ningún piso argumentativo, no tienen ninguna lógica. Realmente una persona no puede salir a decir esto y hacer semejante daño solo porque se le ocurrió o solo porque pues lo sacaron de la revista. Entonces, pues yo entiendo que hay gente que sale con patadas de ahogado, que es eso. Ahora, hay muchos medios que sí responden, digamos, que a tener una línea mucho más cercana a un gobierno. Eso es lo que vemos en Estados Unidos con Fox News. O sea, siempre la casa Fox ha estado cercana con los presidentes, y eso no está mal, lo repito, esto es una cosa que pasa en todos los países del mundo, entre otras porque los medios de comunicación muchas veces responden a diferentes intereses. Hay medios que lo hacen abiertamente, y ¿a qué voy con esto, David? Nosotros sabemos que Noticias RCN es del grupo de Ardila Lule, nosotros sabemos que Caracol es de los Santo Domingo, y así, digamos que con muchos medios es lo que ocurre. Ahora, hay medios que dicen somos independientes, se venden como somos independientes, pero resulta que responden a unos patrocinios que no quieren decir, y que es lo que la gente cuestiona bastante. Pero yo sí pido que hagamos una diferencia y que empecemos a entender que realmente en el mundo, yo creo que en muchos países de Latinoamérica nos está pasando lo mismo, y es que están vendiendo un discurso que cuando alguien piensa diferente, entonces resulta que o es mal periodista o el medio no responde a un periodismo, digamos que objetivo, o simplemente empiezan a decir quién es bueno y quién es malo. Claro, es bueno el que piensa como yo y es malo el que no. Entonces estamos en una cosa muy seria, avalada por las redes sociales, que esto, pues nuevamente lo digo, afecta muchísimo el desarrollo de lo que está sucediendo en los distintos países.
El periodismo es el guardián de la democracia, ¿no? Cuando empezamos este cambio del feudalismo al capitalismo, el periodismo fue una herramienta para salvaguardar, para fiscalizar que el sistema funcione como tal. Ahora, estar alineado a un gobierno va en contra de las bases del periodismo, ¿no? Porque, digo yo, no sé, un periodista tendría que criticar no solo al oficialismo, sino a todo el establecimiento, que es lo que en Colombia no ocurre, y lo que da la sensación es que todos los grandes medios están alineados con el gobierno. Y eso me parece que, así como la polarización es buena para la democracia, que todos los grandes medios se alineen con el gobierno también es dañino para la misma, cuando el periodismo se supone debe ser el guardián de la misma, ¿no?
Pero yo ahí entraría un poco de periodista y le pregunto a usted, David, ¿de dónde saca que todos los medios grandes de este país están con el gobierno?
Eso se nota leguas, yo no voy a entrar a polemizar.
Veo que en Blue le hacen todo el tiempo oposición al gobierno, sacan investigaciones respetuosas, o sea, es que estas generalidades son las que le hacen demasiado daño a lo que sucede en la democracia colombiana y al periodismo. Hay medios como, no sé, Noticias Caracol, ¿a usted le parece que le está haciendo, no sé, ventana al gobierno de algo?
Mira, yo lo que veo, yo hice el ejemplo con el periodista noruego porque yo hace 5 años no estoy acá. Y cuando vengo me encuentro con esto, pero siempre he venido siguiendo, Catas, para. Siempre he venido siguiendo y digo yo, no ha habido un reportaje, uno, serio, ¿no? Acerca de la muerte de líderes sociales. No ha habido ningún medio que vaya y cubra en esas zonas donde está pasando todo eso.
Pues David, yo te invito de verdad, y entiendo que no hayas vivido en el país hace mucho tiempo, pero primero, pues es como, a ver, uno no puede, digamos, que salir con esto, porque pues hay muchísimos periodistas que de verdad están haciendo trabajos enormes y muy buenos trabajos para uno salir a decir que acá en Colombia, ahorita en el último tiempo no se ha hecho ningún reportaje bueno ni profundo de lo que está pasando con los líderes.
Los grandes medios.
Es una afirmación que no, es una falacia lo que usted acaba de decir, porque le voy a decir, entre otras, Noticias Caracol, que es un medio con el que yo no comparto ideológicamente casi nada, entre otras, porque no es un medio que responda al gobierno. Y le quiero decir a las personas que no son colombianas que es Noticias Caracol es el de los grandes medios de este país, o sea, de los más grandes. Entonces acá no es que los grandes medios están asociados con un gobierno. Y le hicieron un trabajo muy bueno, un reportaje muy bueno, periodistas, de todo lo que está pasando con los líderes sociales. También en El Espectador, que es otro grande medio que yo sigo y respeto mucho a sus periodistas, así tenga diferencias, también hicieron un reportaje muy interesante de todo lo que está sucediendo, no solo con los líderes sociales, David, también con la muerte de los más de 200 excombatientes que han sido asesinados. Entonces, esas generalidades, digamos que son las que se dicen en ambientes así o en redes sociales, y esto empieza a ser una repetición y la gente se queda a veces, muchas veces, con eso cuando eso no es cierto. Acá hay personas que están haciendo un muy buen periodismo y hay personas que están en los lugares más difíciles para hacer el periodismo, que esos sí son los verdaderos valientes. Y muchos medios grandes, de hecho, esta es la vez que más eco se le ha dado al tema de líderes sociales, que no es un tema nuevo en el país. Yo quiero que la gente sepa que el tema de los líderes sociales no es que los estén asesinando en este gobierno, esto es algo que lleva muchos años en la historia del país y nunca se le ha puesto atención. Y esta vez, gracias a los grandes medios y gracias al poder de las redes sociales y de la ciudadanía, la gente se está dando cuenta de lo que está sucediendo en Colombia. Entonces, digamos que acá es de los pocos países, de hecho, en los que se permite que los medios, digamos, que tengan líneas completamente diferentes. Acá no se está todavía, digamos, que censurando como en Venezuela, por ejemplo, que no pueden ver absolutamente nada y las noticias son solo lo que tiene que decir de esta persona tan nefasta como Nicolás Maduro. Pero acá nosotros sí tenemos esa libertad, y yo le digo, yo tengo amigos en orillas completamente diferentes, que trabajan en medios que le hacen oposición completa y de frente al gobierno y han hecho trabajos muy serios y muy respetuosos de lo que ha sido. Entonces, digamos que por eso yo digo, esto ni se puede replicar, ni es cierto que sea así.
Sí, igual, claramente, digamos que no compartimos esa idea. Para mí ningún medio debería estar alineado con el gobierno, pero esa es otra cosa. Pasemos al tema de política exterior, porque obviamente la elección de Estados Unidos no es una elección que solo, digamos, afecta a la población de allá, sino que afecta a todo el mundo. Y en ese orden de ideas, ha habido un revolcón acá en Colombia con todo lo que ha pasado, ¿no? Con el embajador Santos en Washington, que el mismo expresidente Santos ha dicho que él llamó a un contratista para hacer de campaña a Trump. Se ha puesto, perdón, muy entredicho la postura del gobierno acerca de las elecciones de los Estados Unidos, con, digamos, marcando cierto favoritismo con Trump. Yo esto no lo puedo asegurar y quisiera saber tú qué crees de todo este tema, de lo que ha pasado y cómo afectaría la elección de Biden a Colombia.
Pues varias cosas. Primero, lo de Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia, que tantas cosas, digamos, que nos ha hecho ver, realmente pues a mí me inquieta bastante cómo él dice una cosa de estas y si acaso es que le tiene persecución o cómo se entera de lo que está haciendo el doctor Francisco Santos. Ahora, acá ahorita, coincidencialmente con la elección de Biden y todo lo que sucedió con Trump, se decían acá los periodistas y muchas personas que le hacen oposición y que simplemente quieren cualquier cosa que el gobierno haga hay que salir a criticar, porque pues así funciona y así lo quieren hacer. Entonces a mí me causaba curiosidad que empezaran a criticar que el gobierno colombiano opinara de la política estadounidense y mostraran favoritismo a un candidato. Y yo digo, de verdad que acá en Colombia lo que nos hace más daño realmente es esa falta de memoria. Cuando Juan Manuel Santos era presidente, el favoritismo y no escatimó en sus discursos en darle todo su apoyo a Hillary Clinton. Entonces, realmente, primero, pues cuando ganó pues Trump, nos dimos cuenta que Colombia siguió con los acuerdos que tenía con Estados Unidos, no nos afectó realmente lo que sucedió en ese momento. En ese momento nadie dijo nada. Ahora que se opinó y que se habló un poco de todo lo del tema de Donald Trump y se mostró un favoritismo que yo no puedo venir acá a negar, sí, el gobierno mostraba un favoritismo para este candidato, la gente salió a reprocharlo. Cosa que, pues, que esto siempre ha ocurrido, siempre hemos opinado y siempre nuestros gobernantes han dado su opinión acerca de un candidato. Ahora, muchas personas estaban angustiadas porque pues había ganado Biden y en uno de sus discursos Biden había dicho que tomaría represalias con los países pues que estaban metiéndose en la política de Estados Unidos, y esto era porque se estaba, digamos que, disputando un voto latino que fue decisivo en estas elecciones en Estados Unidos y que fueron de hecho de los que definieron estas elecciones. Entonces yo no creo realmente que nos afecte la elección de Biden para nada. Es más, estoy segura que se van a mantener los mismos acuerdos y se va a seguir trabajando en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, que es de los temas que más nos ayuda a Estados Unidos a combatir acá en todo el tema, digamos, que se vive en Colombia, que entre otras es el narcotráfico el causante del derramamiento de sangre acá en este país. Entonces, pues a mí me dio mucha risa porque acá muchas personas de izquierda decían que, pues, que todo iba a cambiar porque Biden había ganado. Y yo me atrevería a asegurar que definitivamente el mismo Biden va a estar luchando y apoyando a Colombia en todo, digamos que esta lucha contra grupos ilegales armados, contra, por ejemplo, el Clan del Golfo, para no hablar de las mismas guerrillas de siempre. El Clan del Golfo ahorita es el que está dominando, digamos que, todo el tema de la cocaína en el país. Están ellos manejando el 45%. Entonces, pues yo estoy segura que no nos va a afectar en absolutamente nada el tema de Biden, y al contrario, digamos que ahorita los gobiernos empiezan a ceder con estos países que tenían otra visión, pensaron que el candidato sería Donald Trump, pero pues definitivamente acá no nos va a afectar.
¿Tú crees que a este gobierno se le está pegando de más?
No, a mí me parece que a todos los gobiernos se les debe hacer contrapeso. Siempre deben haber medios que sean oposición abiertamente y eso creo que hace parte de la democracia. Me asustaría el día que no suceda así. Un gobierno habla por resultados y creo que no importa cuántos lo estén atacando o no, al final digamos que las cosas se ven. Entonces realmente pienso que hay medios que hacen tareas muy juiciosas en los que no solamente le dan palos, sino también muestran el verdadero y el periodista que yo admiro como tal es el que entiende que el periodismo es para contar los hechos, fin, más allá de algo diferente. El periodista tiene que contar el hecho como es y ya está. Acá muchos cuando ven cosas que de pronto favorecerían al gobierno deciden no contarlo, eso es lo que yo reprocho. Pero me alegra y ojalá que toda la vida Colombia pueda estar en democracia y ojalá que siempre puedan existir medios que le hagan oposición al gobierno. Eso me parece fundamental para que todo funcione y ojalá que se pueda respetar tanto el periodista que hace una oposición abierta como el periodista que de pronto es más neutro o el periodista que también puede estar a favor del gobierno. Las líneas editoriales, mientras sean honestas, no afectan absolutamente pues nada.
¿A ti te ha gustado este gobierno? ¿Crees que ha cumplido con las expectativas con las que entró?
A ver, yo soy más de gobernantes. Lo que pasa es que este gobierno no contaba con algo y es una pandemia que hace que todo se vea desde un panorama mucho más negativo, ¿no? Entonces, pues digamos que entrar a medir lo que ha sido, pues se complica porque ahorita el desempleo crece, la inseguridad está disparada acá en Colombia, el sistema de salud nos dimos cuenta que no, pues que realmente llevaba años ahí funcionando a las malas, pero que no teníamos un sistema de salud bueno y resulta que todo explota en este gobierno y esto lo habría podido pasar a cualquiera. Entonces, pues esto nos deja como un poco, yo creo que preocupados a todos desde las ciudades que estemos, porque realmente el país va a retroceder y lo estamos viendo. Ahora, yo rescato muchas cosas y yo también he criticado muchas cosas del gobierno del presidente Iván Duque, entre otras porque voté con él, por él. Entonces creo que cuando uno como ciudadano vota por un gobernante, pues también tiene muchísimo más derecho
exigente
de exigir y de hacerle control. Entonces yo me gusta mucho, por ejemplo, el presidente Iván Duque es un presidente que abre mucho al diálogo, que está dispuesto a construir con los diferentes sectores, independientemente de qué grupo sea, de qué, sí, o sea, con el tema de las FARC, el presidente Iván Duque ha estado siempre dispuesto a abrir las puertas, a trabajar en las diferentes políticas, en mirar cómo se fortalece el tema de la seguridad para que no sigan matando a los excombatientes que sí le están apostando al proceso de paz y a los que pues definitivamente hay que respaldar. Entonces yo rescato muchas actitudes positivas que le veo a este presidente. Siento que es un presidente que entendió que tenía que gobernar para todos. Es más, es un presidente que vemos que es muy criticado dentro del uribismo que fue el que lo eligió. Entonces eso habla muy bien de que entendió que el que gana una alcaldía, una presidencia, una gobernación, no gana para hacerlo únicamente para un nicho, sino que definitivamente para todos. Entonces rescato cosas, entiendo que pasamos un momento muy difícil y pues ya, eso sería como lo que tendría que decir.
En Colombia ahora, bueno, hace quizás desde el año pasado o desde que asumió este gobierno, se ha empezado a generar todo un movimiento ciudadano que se ha movilizado a las calles de manera masiva y eso, digamos, acompañado con algunas encuestas que dan una desfavorabilidad muy grande hacia el presidente, da la sensación de que la elección que viene en el 2022 podría dar pie para que el paradigma político en Colombia cambie. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que Colombia está lista o podría dar un paso para cambiar de paradigma político o vamos a seguir, digamos, bajo la misma línea, quizás unos más radicalizados y otros más tirados hacia el centro, pero al fin y al cabo siempre hacia la derecha?
Yo creo que ahorita van a cambiar muchas cosas. Realmente la pandemia deja un panorama muy distinto y atípico en el país. Y esto se va a ver reflejado en cosas. Esto es lo que sucedió en Estados Unidos, entre otras. En Estados Unidos gana Biden, que Biden no es un hombre ni siquiera de izquierda, ni es un hombre de derecha. Es lo que acá sería, bueno, no tan Fajardo, pero una cosa así, que no está como en ninguno de los extremos. Entonces, realmente yo creo que, mira, la agenda nos cambió a todos. Para mí, el próximo gobernante por el que yo vote tiene que ser una persona que esté enfocada en la salud. El tema de la pandemia nos hizo darnos cuenta de muchas cosas que estaban dañadas hace siglos, pero que uno no se da cuenta. El tema de la educación es la única cosa que nos va a salvar en este país. Entonces yo creo que nos cambió esa agenda. Colombia era un país que siempre estaba pensando como que en responder ataques, en el tema de la guerra, y ahorita nos dimos cuenta que tenemos que es mirar cómo vamos a empezar a solucionar problemas estructurales y sociales. Entonces, en ese sentido, yo creo que la persona que gane la presidencia en las próximas elecciones tiene que ser una persona que tenga un mensaje muy central. Yo creo que es una persona de centro la que va a ganar la presidencia. Petro ya tiene un techo, y Petro yo no creo que sea presidente en este país, entre otras porque la izquierda nunca se une. Y la gente, mira que, David, la gente está cansada. La gente está cansada de ver peleas, de ver ese desgaste, de ver tanta cosa. Ahorita la gente quiere soluciones. Cuando a uno le toca en el bolsillo, uno dice, acá necesitamos algo y alguien que pueda hacerlo. Entonces yo creo que va a ganar el candidato que logre calmar un poco los ánimos, el candidato que logre unir y el candidato que logre imponer una agenda social en un país que definitivamente se nos había olvidado y no nos dábamos cuenta, porque a veces uno se pone cómo está uno y no cómo está el resto. Y ahorita, como a todos nos tocó de alguna manera esta pandemia, pues todos yo creo que nos dimos cuenta que hay muchísimas prioridades que teníamos por fuera como del radar.
Ok, Catalina, se nos pasó el tiempo, voló el programa y sí. Te quiero dar las gracias por el contacto.
David, muchísimas gracias, me encantó estar acá en este programa, a todas las personas que se conectaron, pues muchas gracias también, espero que después nos podamos encontrar en la cotidianidad, entonces muchas gracias de verdad.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off _ y Facebook, Voces en Off Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.